UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia. Una vez más aquí en Contraste de Fases, un nuevo programa, y esta vez estamos en triángulo, no en cuadro, nos han dejado las chicas. Bueno, pues está con nosotros Luis Pérez, profesor, profesor del IDIBE y del Departamento de Biología Molecular y Celular.
Muy bien, buenos días, aquí continuamos.
Eso, y luego también está Miguel Safeda, que también es profesor del mismo departamento, pero además es investigador del FISABIO, ¿lo he dicho bien?
Sí, me lo he dicho bien, pero no es ese departamento de bioquímica y biología molecular.
Bueno, sí que está bueno, siempre meto la pata. Bueno, vale.
Pero esto es para demostrar que esto no está hecho por inteligencia artificial.
Exacto, exacto. Y bueno, y Manuel Sánchez, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y bueno, pues nada, pues como siempre vamos a comentar así las noticias científicas que más nos han llamado la atención durante estos últimos días, y no podemos más que empezar pues con el hantavirus.
Hantavirus, sí, la noticia estrella que ha estado presente en todos los medios durante pasadas semanas, el crucero famoso, tres personas muertas y un brote de este virus. Los cruceros a veces salen las noticias por brotes, pero suelen ser virus gastrointestinales, nonovirus, rotavirus, que producen eso. Bien, no suelen ser severos, pero claro, le fastidian las vacaciones a un montón de gente.
Sí.
Pero en este caso sí que es un virus severo. Se llama hantavirus o hantavirus, pero la localidad Hantan de Corea, que fue donde se descubrió, creo que fue en los 70. Y ya se conocían, habían dado pequeños brotes en diversos sitios, en Estados Unidos, Nuevo México hubo uno en los 90. Y son virus que el factor clave es que los portan los roedores. O sea, no hay que entenderlos como el COVID, la gripe, que van pasando de persona a persona. Aquí la reserva de virus son roedores, entonces son típicos virus que uno se contagia cuando entra en cobertizos, donde estos roedores van dejando las heces, la orina, el típico cobertizo de aperos de labranza que puede tener alguien en el campo, entras ahí y de estar ahí un tiempo en ese material muy infectado, pues se contagia.
Sí, hay que decir que aquí en España no hay ninguna población de roedores que tenga ese virus, ¿no?
Aquí no, es en americanos.
O sea, en América, Corea,
y
supongo,
en Corea, claro,
también.
Después de Corea, los últimos brotes, este en concreto es un hantavirus, porque hantavirus es un grupo de virus, no un solo virus, es el que se llama hantavirus de los Andes, porque, bueno, está ahí en los roedores de la Patagonia, y que ya se conocía, y de hecho en 2008 hubo un brote que llegó a tener 11 muertos. O sea, este virus que tiene un 25-30% de mortalidad. De ahí la gravedad. No son virus que que tengan la reputación de transmitirse nada bien entre persona y persona, pero este de los Andes pues parece ser una excepción de que sí que se transmite mejor, sin llegar a ser la transmisión que puede tener la gripe o el COVID, pero que sí que está demostrado que se puede transmitir persona a persona, que la mayoría de los hantavirus es eso, por exposición a sitios muy contaminados por roedores cuando se causa la infección.
Sí, yo recuerdo cuando estuve en Estados Unidos ahí haciendo el postdoc, que me acuerdo que salían de vez en cuando noticias de eso, de gente que se había infectado en un granero, no sé qué, lo que tú has dicho.
La esposa de Jim Hammond, ¿no?
Sí, la esposa de Jim Hammond, por ejemplo.
Parece que es un caso. Sí, pues son eso, gente que vive en zonas así más o menos campestres, tal, y tiene a lo mejor o zonas de la casa que se meten y van dejando, tal, o el tibio cobertizo donde guardas trastos y que ahí no te preocupas.
Lo que parece curioso es que han empezado a estudiar un poco porque este se transmite entre personas, ¿no? Y parece ser que es un poco la persistencia que tiene, ¿no? En sangre ¿no?
Sí, he leído, vamos, no me he informado del todo, pero sí que tienen una presencia en sangre, que se llama viremia, más alta que otros antivirus, por lo que se propaga mucho mejor. Y claro, más presencia en sangre es que más presencia luego... sangre lo irriga todo, irriga los pulmones, más presencia en pulmones, y cualquier tos, estornudo, pues acaba...
Sí, bueno, la vía de entrada es por los pulmones. Claro. La vía de entrada del virus es por los pulmones,
es por aerosol.
Aerosol de
las... riñones, etcétera. También puedes excretarlo en la orina, a lo mejor, ¿no? De todo esto, ¿no?
Y claro, una de las cosas es que, claro, no hay, como era un virus así minoritario, pequeños brotes y no se transmitía de persona a persona, pues no hay ni vacuna ni terapia específica para este virus. Simplemente que te
nada más que el virus, las otras cepas del hantavirus, en cuanto te infectan, digamos así, el ser humano no es el hospedador natural del virus, con lo cual digamos que es un callejón sin salida para el virus. Se moría el humano o se recuperaba y ya no seguía, pero como tú has dicho antes, es que esta cepa resulta que sí se transmite en tus manos. Y a mí, me acuerdo que comentábamos cuando salió la noticia, la preocupación de que volviera a saltar a roedores. Porque claro, si está en humanos, pues si salta a roedores...
Sí, pero yo lo veo poco probable, hombre. Aquí, claro, aparte ha salido mucha noticia porque ese crucero hizo escala en Tenerife. Entonces, las precauciones que hubo que
hizo escala, no. No lo llevaron a Tenerife.
Sí, es verdad.
No tenía escala en Tenerife.
Tenía escala obligada.
No tuvo más remedio que hacer, sí. Y bueno, y luego ha continuado hasta solo lo que es la tripulación y poco más, hasta Holanda. Donde...
Creo que todavía no ha llegado. Una...
Sí, no ha llegado. Llegó ayer.
Llegó ayer, imagino que se hará cargo de aislar y controlar a la tripulación que quedaba ahí.
Sí, limpiarlo todo. Pues,
pero aquí el problema es roedor, o sea, porque cualquier... O sea, si el barco eso de que atraque al puerto... Si se escapa cualquier roedor del barco portador del virus, es un problema. Entra en contacto con los roedores naturales de Tenerife en este caso. Pero sobre todo que, claro, porque tuvieron que desinfectar bien, porque tú descargas cualquier cosa de ese barco que esté contaminada con orina o heces de roedores, y eso lo dejas en un sitio del puerto donde al que tengan acceso roedores de la isla, y ya tenemos el lío, porque ya tienes en Tenerife.
Puede haber una posibilidad de que...
La posibilidad baja, pero...
Pero sí, pero no nula.
No, sí, ayer decían que había llegado y lo primero que tenían que determinar eran las zonas donde estaba el virus y si estaba el virus vivo, digamos, en esas zonas del barco antes de... que era lo primero. A mí una cosa que me llamó la atención también, que lo escuché en la radio y tal, es el poco dinero que se dedica a la investigación de este tipo de virus, excepto cuando llega el brote.
Sí.
Y es que eran unas cifras ridículas, porque decían, no sé si era para el hantavirus este y tal, una cosa mínima lo que se había hecho en toda una serie de años, y ahora a lo mejor pues de repente pues habrá un brote de que realmente empiezan a poner de aquí dinero. Y entonces a lo mejor llegamos a tener algún tipo de fármaco o vacuna o tal, ¿no? Y es como pasó con el COVID, hasta que no hemos empezado a tener vacunas y tal, hasta que no tuvimos un problema gordo.
Mira, es algo parecido con lo que pasó con el ébola, que también, los virus no paran de darnos sustos, pues
de cruceros, precisamente, uno, también ha salido noticia, lo del norovirus, en este crucero que ha ido también miles de fintas personas, o sea, han tenido que confinarlas y ha muerto un señor de 90 años.
Una
víctima mortal, un señor de 90 años. Claro, es que los norovirus, sobre todo lo que joroban es a los muy mayores o a los muy pequeños, porque lo que te produce es una diarrea, te quedas deshidratado y los que más sufren esa deshidratación son eso, o los niños pequeños o los ancianos.
Deshidratación severa, sí.
Entonces, bueno, eso evidentemente no han confinado a la gente, creo yo, porque eso es una cosa que... No sé dónde creo que fue Racanio lo que decía, que los cruceros realmente eran una fiesta para los virus, no para los seres humanos.
En algunos cruceros se confía una fiesta así, para algunos virus.
Sí. Y lo otro también, que también ha salido, que hemos hablado de él, los ébola, que otro brote.
Otro brote,
y además,
sí,
bastante preocupante, según han dicho, han declarado emergencia, porque parece que no lo están controlando.
En la República Democrática del Congo, sí, es una zona donde es difícil el control por el movimiento de personas que a veces se desplazan de conflictos y tal.
Y las guerras, que ya
pues
lo digo.
y que ya 246 posibles casos, que a veces no todos se confirman porque no tienen posibilidad de confirmarlo, pero 80 muertos atribuibles a este brote. O sea, es una cosa que ya... De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya ha declarado la emergencia y las oficinas en África ya se han puesto eso. El problema es que con la anterior, el ébola de Congo Kivu, que hubo en 2018 por ahí, que también fue muy fuerte con cientos de muertos, ya se puso en práctica la vacuna de ébola, que una cosa que no había estado. Ya dejaron que se aplicara y que se administrara en la zona eso. Pero resulta que este ébola que está causando este brote no es el ébola Zaire, que es el ébola típico que ha causado todos los peores brotes, sino el ébola, lo tengo que preguntar porque es Bundibungunyo, no sé, no lo habré dicho bien, que perdonen los del Congo. Pero es otro de los tipos de ébola para el que parece que no sirve la vacuna del ébola Zaire, con lo cual están vistos sin herramientas para controlar esto como hicieron con el otro bote. O sea, ahora, pues nada, lo que se hacía antes de la vacuna, cuarentena, aislamiento y superprotección de todo el personal sanitario que se acerque allí.
Sí, sí. Y desarrollaron una vacuna, está claro. Porque...
Sí, bueno, las herramientas ya las tienen, lo que pasa es que tienen que...
Adaptarlas.
Poner la glicoproteína en lugar del ébola Zaire, del ébola este.
Bueno, ya veremos, esperemos que esto se solucione el menor tiempo posible. Dejamos un poco los virus y vamos a hablar algo que tiene que ver con ellos en parte, porque siempre los virus, una de las discusiones filosóficas que siempre hacemos es ¿están vivos? ¿No están vivos? Pero una cosa que, por ejemplo, ese problema de que es un ser vivo y demás, y alguien que trabajó con eso bastante tiempo, fue Craig Venter, un científico, digamos que es uno de los padres de lo que llamamos ahora biología sintética, porque, bueno, este señor pues no le dieron el premio Nobel, pero es súper en el campo de la biotecnología es súper famoso porque fue uno de los primeros que empezó a... Bueno, y realmente llegó a secuenciar el primer genoma del ser humano.
El primer borrador de...
El primer borrador, y él con su propia empresa, o sea, porque fue un creador de empresas biotecnológicas. Y en el campo de la biología sintética es que es famoso porque este señor, pues, digamos... consiguió hacer lo que es la diseñar una célula mínima, una célula a partir de una bacteria, de un micoplasma. Lo que hizo este señor es lo que en biología se llama ir desde arriba hacia abajo, que es, o sea, un enfoque experimental, que es ir, decir, vamos a ver qué es lo que necesita una célula. Entonces, lo que voy a hacer es coger el genoma y le voy a ir quitando genes uno a uno, ¿vale? Y así veo si se le quito este gen, si la célula vive, no vive. Y entonces de esto...
Llegar al mínimo necesario.
Y bueno, resulta que con micoplasmas el tío consiguieron poco a poco ir quitando genes, 400 genes, y se quedó un ser vivo con solo 493 genes. Entonces, lo curioso es que de esos 493 genes hay, me parece que 200 o ciento y pico, que todavía no sabemos qué hacen realmente. O sea, son esenciales para la vida, pero no sabemos exactamente cuál es su función.
Esenciales para la vida del micoplasma.
Sí, pero...
Pero muchos...
Pero vamos, a ver, quiero decirte, el micoplasma este es una célula, aunque es una bacteria, no tiene pared celular, solo tiene membrana citoplasmática. Luego tiene ribosomas, tiene DNA, tiene ARN, tiene enzimas. Entonces, por ejemplo, pues necesitas para el DNA replicarlo, necesitas una DNA polimerasa. Sí. Pues ese gen es esencial. Si no tienes DNA polimerasa, no se replica. Genes de división celular, sí, lo mismo.
Que o sea, tienes 200 y pico que no tienen ni idea de para qué.
Exactamente. O sea, dice, este es el de la ARN polimerasa, el de la ARN polimerasa, el del ribosoma, el de no sé qué. Vale, perfecto, pero este,
Méteselos a ChatGPT y verás cómo se lo inventa.
Pues los micoplasmas los tenemos en la piel y en la boca, ¿eh? No son cosas así de exóticas.
De hecho, hay patógenos en micoplasma genitalium, por ejemplo.
Como muchos no sabrán, 400 genes es mucho, es poco, pues creo que los humanos tenemos 50 veces más genes, o sea, para que se haga una idea un poco de lo pequeño o grande que puede ser un organismo.
Sí, pero con 493, en teoría, pues puedes fabricar una bacteria. O sea, esa es la teoría.
Entonces, y lo que es, bueno, Craig Berten falleció, evidentemente, pero el que sigue existiendo es el Craig Berten Institute en California, que es uno de los centros líderes en investigación en genómica.
Sí. No, y no solamente eso, porque esto, claro, este señor luego empezó a hacer más cosas. O sea, una de las cosas también muy divertidas que hizo fue coger el genoma este mínimo de esta bacteria y pasárselo a otro micoplasma que no tenía nada que ver, a ver si funcionaban los mismos o, y si efectivamente funcionaban. Y de hecho lo sintetizó totalmente, le puso incluso una frase de Richard Feynman de lo que no puedo, o sea, en el DNA codificado, la siguiente frase, lo que no puedo construir no lo puedo entender. O sea, entonces, o sea, la verdad es que tenía su cosa, o sea, y este señor pues se ha muerto con 79 años, relativamente joven, teniendo en cuenta, o sea, algunas, vamos, ahora mismo, quiero decir, hay muchos otros científicos que viven más tiempo y tal, otros, pero me ha sorprendido porque, no sé, parecía, le veías las fotos y parecía que el tío estaba bastante bien de salud, no le veías así, pero bueno, ¿eh? No somos nadie.
No, ni con 20.000 genes somos nadie.
Y bueno, esto también da pie a algo que tiene que ver con precisamente con el trabajo del micoplasma. Que es que, bueno, al saber qué genes tienes, cómo se construye esa célula, porque el micoplasma está súper estudiado en microscopía electrónica y demás, pues es que resulta que hicieron una célula virtual. O sea, una célula en la cual debían simular todos los procesos de esa célula en un ordenador, ¿vale? Y con la inteligencia artificial, bueno, pues han conseguido, o sea, en esta célula, claro, es que se ha determinado la posición en esta célula virtual de cada molécula, ¿no? No solamente de los ribosomas, no solamente de las grandes proteínas, sino también, pues, el ATP, moléculas de agua. O sea, una cosa brutal.
Que son miles de moléculas.
Sí, millones, más bien. Millones.
A lo mejor es que miles era de proteínas.
Sí, miles de proteínas, eso sí, pero millones de... Bueno, una cosa de esto que dices, madre mía, pues, según lo que he leído, pero que es una barbaridad. Y entonces, han conseguido reproducir en el ordenador, o sea, todo esto en la simulación de la célula, y la célula, han conseguido que se replique la célula haciendo todo una división celular, y que lo hagan 105 minutos, que es lo mismo que le ocurre, creo que es un poquito más rápido en el ser vivo, pero vamos, que, pero claro, el tiempo de computación necesario para hacer esa simulación, bueno, 6 días de ordenador, de superordenador.
Sí.
O sea, ha sido brutal, pero bueno, dicen que esto es un paso más a entender cómo funcionan las células, porque claro, ya tienes una simulación en vivo de cómo funciona la célula.
Sí, vaya, ¿qué aplicación puede tener esto? Pues
mucho
rastreo in silico de posibles fármacos. Pues, claro. Ya tienes todas las dianas ahí en el programa y tú le metes... Ahora, y con esta molécula, ¿cómo? Entonces, bueno, una interacción ahí que le estás interfiriendo y ya no se produce, no sé.
Esas interacciones son muy importantes.
Pues. Es que claro, si tú lo puedes hacer en un ordenador, en lugar de hacerlo en con un experimento real, te puede ahorrar muchísimo dinero. O sea, cuando tienes un fármaco, si en vez de hacerlo in vivo... O sea, en vez de utilizar un ratón, estás utilizando un ordenador para probar eso. Y si ves que no funciona el ordenador, dices, bueno, no me va a funcionar el ratón, ¿para qué voy a seguir?
Hay que hacer la comprobación biológica, pero claro, de momento, a la hora de probar muchos candidatos, las moléculas, pues ahí
ya veas que no funcionan, tíralas fuera.
Hay que ir avanzando en las técnicas que te permitan ver in vivo qué es lo que está sucediendo, in vivo o simularlo virtualmente.
In silico.
In silico. Lo que está sucediendo, porque las interacciones entre y las redundancias que hay entre vías de traducción de señales y todo esto, que si inhibes una, ¿qué pasa? Que si se disparan otras, etcétera. Si pudiéramos simularlo todo esto, sería mucho más fácil diseñar fármacos, por ejemplo.
Sí. Bueno, de hecho, hay un montón de gente trabajando precisamente en eso, en simulaciones de ensayos clínicos mediante la inteligencia artificial. Porque así, bueno, pues ahora te ahorras una pasta. Es que un ensayo clínico se calcula que está en torno a los 1.000 millones de euros hacer un ensayo clínico así de una nueva agente terapéutico. Entonces, si te puedes ahorrar 500, una empresa farmacéutica se va a decir, te pongo el dinero que haga falta en el superordenador.
Ya, claro.
O sea que... Y, bueno, y otra cosa también, esto que parece así un poco de ciencia ficción, por esto de los ordenadores y demás, vamos a seguir con otra noticia que nos ha llamado también la atención, porque, en fin, nos ha abierto un poco los ojos. Es que...
Mejor dicho, lo de los ojos.
Es un poco... O sea, yo cuando vi el titular dije, venga ya. O sea, yo pensé eso. pero no, es que resulta que han cogido y han metido cloroplastos para que hagan la fotosíntesis en los ojos de un ratón. Y yo cuando leí la noticia digo, espera un momento, ¿para qué es esto? ¿Para qué demonios han hecho esto? Y resulta que es que el motivo es terapéutico, es para hacer una terapia. O sea, pero en ese, yo cuando leí la noticia dije, pero están locos, o sea, esto que es. Y la historia viene de. O sea, la inspiración que le vino a este grupo fue de hace bastante tiempo, porque está hace una década o así se describió una babosa marina, que resulta que la babosa esta lo que hacía era comerse algas y al digerirlas, digería la célula, pero no el cloroplasto. El cloroplasto se lo llevaba a sus células, las que estaban afuera de en la dermis, y entonces ahí podía hacer fotosíntesis. O sea, tienes un animal haciendo la fotosíntesis como si fuera una planta. Entonces, no le daba de comer entero, por decirlo así, pero bueno, pues tenía así su propio metabolismo. La cosa está en que la fotosíntesis lo que se genera es un montón de una sustancia que se llama NADPH. Los nucleótidos
una molécula reductora.
Exactamente, es una molécula reductora. Y la idea que tuvo este grupo, que trabajaba en oftalmología, era, anda, si yo tengo una molécula reductora, esto puede coger y actuar sobre las especies reactivas del oxígeno, o sea, unas sustancias muy oxidantes, con lo cual, que están involucradas en la inflamación. Entonces dijeron, si yo cojo un cloroplasto y se lo meto en ojo, ¿no? Pues entonces va a hacer
la inflamación o no. ¿Reduciré la inflamación o no? Es lo que se preguntaron.
No, exactamente. ¿Ahora podrá hacer esa fotosíntesis ahora en el pH y podrá bajar la inflamación? Y resulta que sí, o sea. Es que es una cosa que dices,
a partir de unas espinacas hay que ver lo que se puede hacer.
Sí, porque es que, claro, yo se lo que le dije, se fue al supermercado.
Por unas espinacas, las trituró, sacó ahí
los cloroplastos.
Las estructuras membranosas que hay dentro de los cloroplastos, pero que son funcionales desde el punto de vista de captar la luz y producir otras moléculas y aplicarlas al ojo, y el ojo la absorbía, se iba a la córnea y vieron que. La de la córnea, pues eran capaces.
Una nueva forma de alimentación. Autótrofos, heterótrofos y pijótrofos.
Y también detectaban ATP, ¿no?
Es que la babosa esa se puede decir que es como un híbrido, un coche híbrido,
sí,
¿no? Digamos,
efectivamente.
La naturaleza.
Es verdad.
Además, en el caso de la babosa, claro, como tiene, puede ver toda su piel. Después de caso del ratón, claro, los ojos es donde más puede llegar la luz a la córnea y
claro. Acá,
pues sí. Le pones por el pato de la célula del riñón, ahí va a ser complicado.
No, sí. Y en la dermis no puedes porque como tienes queratinocitos que se han muerto.
Eso, o sea, claro, sí, ya parece que son células muertas. Sí. Pero la verdad es que la idea...
La idea no está mal. No, o sea, y ya, vamos, el modelo les ha funcionado en ratón. O sea, baja la inflamación. Que eso tendrá posteriormente sea una terapia, se desarrolle como terapia, no lo sé, no tengo ni idea. Pero bueno...
Hombre, pero es un...
La prueba de concepto les ha salido. O sea que
la han copiado la babosa.
Sí, totalmente. O sea, además lo dice él en el artículo que se inspiró en ese claro, trabajo, que se le iluminó la bombilla cuando vio lo de la producción de NADP y dijo, anda, pues esto tal, mira tú. Bueno, también, bueno, pues no comentar así también otra noticia que hemos sobre el cáncer, siempre hablamos algo del cáncer, pues aquí también un poquito así una cosa que encontró Miguel y que le ha llamado la atención.
No, me ha llamado la atención porque cada vez es más común ahora la nueva terapia, los CAR-T estos, y en modelos de ratón han desarrollado un CAR-T que va contra el UPAR, que es una especie de receptor de la uroquinasa, ¿no? Que participa en los procesos de invasión celular y por tanto por eso es importante, y que parece ser que el CAR-T dirigidos específicamente sobre esa molécula pues han sido eficaces para eliminar el glioblastomas en ratones. Entonces, eso me parece muy muy llamativo. Es una diana que además puede ser que sea bastante importante en muchos tipos de cáncer, pero como digo, esto lo que hace es que coge la uroquinasa que le llega de las células de otras células que no sean las tumorales, se une al receptor y esto lo que hacen es activar el plasminógeno, a plasmina, y esto empieza a cortar metaloproteasas y eso empieza a permitir el avance del tumor en el resto de los tejidos porque va degradando la matriz extracelular, etcétera, etcétera. Entonces, por eso creo que es una buena diana y creo que es interesante y sobre todo cualquier cosa que vaya sobre el glioblastoma, aunque sea de momento en ratón, es relevante.
Porque el glioblastoma es uno de los más agresivos.
El glioblastoma pues es un tipo de tumor que realmente pues ahora mismo no tenemos terapias efectivas. Uh-huh. Está la radioterapia y quimioterapia, pero eso es prácticamente paliativo, porque uh-huh. y que da una supervivencia pues entre 7-15 meses a lo mejor de los pacientes. Y es realmente pues un problema muy grave, porque además es que son muy heterogéneos. No solamente ya es heterogéneo entre los glioblastomas entre diferentes pacientes, sino dentro del propio paciente, el propio tumor es heterogéneo. Entonces
sí,
es,
que va evolucionando
es,
dentro.
Es difícil de... No es un, no es metastásico, no va a otros tejidos, pero es invasivo. Y entonces invadir dentro del cerebro, pues ya podéis imaginaros.
Sí, ahí no puedes operar.
No puedes hacer muchas cosas.
No, ya entiendo. Sí. Es curioso, o sea, lo del esto. En fin, bueno, pues nada, hoy se nos ha quedado un pelín
cosa. Se nos queda todavía el culebrón cenil,
bueno,
macho.
Bueno, sí, vale, no quería sacarlo, pero sí, venga, vamos a sacarlo.
Te voy a preguntar si esto lo estaban haciendo en el cenio y así ligábamos una noticia con otra.
Que, sí, pero no quería, yo no, no, digo, jo, es que ya parece que aburre un poco, pero es que no acaba, ¿eh?
No, es Falcon Crest,
macho. Sí, totalmente. Yo, no, en serio, yo creo que deberíamos sentarnos y hacer un guión para la televisión.
Lo vas a ver quién le damos el papel de JR en todo esto. Que sí. Aquí mucho.
No, es que es tremendo. O sea, entre que la retirada del artículo, porque no se le había olvidado lo del conflicto de intereses.
Bueno, ahora ha dejado la empresa.
Dejado la empresa, pero ya el artículo se ha retirado. Lo van a tener que revisar. No, a ver, hay que decir, Mariano Berbacid es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Estadounidenses. Y esta academia tiene una revista que se llama Proceedings National Academy of Science, el PNAS para los amigos, porque es que todos lo llamamos así. Y resulta que al ser miembro de la academia tiene derecho a mandar un artículo y que se lo publiquen casi sin revisarlo, porque como tú ya eres un académico, te lo vamos a publicar. Más o menos es esa la historia.
Bueno, me parece que tiene que ir avalado por algún otro más.
Pero vamos, que... vamos, yo... es muy sencillo. Normalmente un artículo cualquiera de nosotros, cuando hemos mandado un artículo, te lo revisa.
Es una pena que no tengamos a Pilar aquí, que tiene un PNAS.
publicado uno. Está bien que no lo hubiera dicho cómo era. Pero vamos, que son muy estrictos, tal, no sé qué. Entonces, claro, al retirarlo, porque él se supone que cuando lo haces con esta vía fácil, tienes que decirlo todo muy bien, decir, tengo esta tal y tengo este conflicto de interés y no sé cuántos. Y se ve que se le olvidó. Bueno, el caso es que lo han retirado y ahora tiene que ir por la vía de la de todo el mundo, o sea, por la vía de los referees, que lo van a revisar con lupa y que van a ver cómo está hecho y patatín y patatán. Con lo cual, digamos que su artículo está en cuarentena.
Bueno, pero artículo famoso, tampoco es que le pusieran pegas, lo retiraron por una cuestión, ya te digo,
de forma,
no de fondo, o sea,
pero incluso, ahora está mirando el fondo.
Ahora habrá que ver.
Ahora habrá que ver el fondo. Entonces, bueno, pues, y eso, y luego aparte está que el cenio también sigue con el culebrón de quién se ha llevado tal y quién no se ha llevado cual. En fin, bueno, sí, pues nada.
Sí, lo de la empresa, ¿no? Que tenía relación, el conflicto de interés era por la empresa esta Vega Oncotargets, pero ya ha renunciado a cualquier beneficio económico de su investigación para evitar ese tipo de conflicto de intereses,
¿no? Claro. Y bueno, pues al final hemos hablado del cenio, pero bueno. Bueno, pues nada.
Podemos prometer que sea la última vez.
Sí, exactamente. Bueno, pues nada, llegamos al final del programa. Y bueno, pues muchas gracias, Miguel.
Gracias a vosotros.
Gracias, Luis, por haber venido.
Muy bien, gracias.
Y bueno, pues muchas gracias a los oyentes. Hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.